Ahora, estamos ya en esta parte de las trompetas, que son juicios preliminares. No sabemos exactamente cómo serán cumplidas estas cosas. Lo que vimos hace dos sesiones, las cuatro trompetas, ¿no?, que tenemos en el capítulo 8, que afectan la ecología, medio ambiente del planeta, los medios necesarios para sostener la vida, afectan la vegetación, el mar, fuentes de agua, el sol. Una catástrofe ecológica a nivel global es lo que parecen indicar las cuatro trompetas, ¿no?, que vienen en el capítulo 8. Vimos hasta el capítulo 9, la quinta trompeta, que nos habla de una plaga de langostas, ¿se acuerdan ustedes? Y concluimos que es un ataque espiritual, son demonios que salen del abismo, y su cabeza es Satanás mismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de lo que vimos sobre la quinta trompeta? Ahora, el día de hoy vamos a resumir, no vamos a tardar mucho con la sexta trompeta, y después de resumir esto de la sexta trompeta que afecta la vida física de los hombres en este mundo, un 30% o más de la población de este mundo sufrirá los efectos de esta sexta trompeta. Vamos a hacer un paréntesis para colocar todo este asunto dentro de un marco teológico bíblico y relacionarlo con el fin del tiempo en el capítulo 10 y el pequeño libro, ¿no?, que produjo este efecto amargo y dulce en el estómago del apóstol Juan. Ahora vamos a dar lectura comenzando en 9:3. El sexto ángel tocó la trompeta. Oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro. Esto es una voz en el cielo, ¿no? El altar que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río. Y eso es el nombre impronunciable para mí.
Éufrates.
Éufrates. Muy bien. Cada vez Alan lo va a decir y yo voy a hacer eco. Éufrates. Otra vez, por favor. Éufrates. Otra vez. No. De nada sirve para mí decirlo 100 veces. No puedo pronunciar esa palabra. Ese es el río en donde han caído hasta los tanques norteamericanos en su invasión cerca de la ciudad de Bagdad en Irak, ¿no?, que es una parte de antigua Persia. Fueron desatados los cuatro ángeles que estaban, vean, cuatro ángeles preparados para la hora, día, mes y año. Y esto, de principio a fin, los ángeles están involucrados en todo lo que sucede en el Apocalipsis. Ya tenemos en internet una miniserie sobre Satanás y sus ángeles, el capítulo 12. Es un tema que vimos el año pasado. Son 6 estudios, si no me equivoco, que ustedes pueden bajar en internet. No vienen en el disco sobre el Apocalipsis. Estos cuatro ángeles estaban preparados para, ver la exactitud, hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres, que hoy día sería 2,000 millones, ¿no? 2 billones de personas morirían. Y el número del ejército de soldados, aparte de los ángeles, ahora ve, eso es una visión, la presencia de soldados, la palabra que se traduce ejército, se traduce también soldados. Y esos soldados iban de a caballo y eran un ejército de 200 millones, 200 millones de soldados, ¿no? Y oí el número de ellos, entonces los detalles aquí son detalles muy exactos, ¿no? Un ejército, quizás el más grande que se haya reunido en la historia del mundo para realizar un ataque en relación con los ángeles, que siempre están involucrados en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en todas las descripciones, en todas las explicaciones acerca de lo que sucede en medio de una guerra. Hombres y ángeles están, o sea, hay dos mundos, ¿no?, que están participando, dos esferas, la esfera o la dimensión espiritual y la esfera física. Aquí tenemos el panorama, ¿no?, de un ejército de 200 millones de soldados en la tierra y unos ángeles que están involucrados en este mismo asunto y el resultado de una catástrofe, ¿no? La muerte de una tercera parte de los hombres. Y así vi los caballos en visión. Y hay una descripción aquí misteriosa de estos caballos. Dice que vi en visión a estos caballos. Sobre ellos estaban sentados los soldados, ¿no? Los cuales tenían los soldados corazas de fuego, de zafiro, jacinto, ¿no? Y de azufre. Corazas, estos son diferentes colores, como veremos en un momento. Las cabezas de los caballos, describe a los soldados vestidos de corazas misteriosas. Y las cabezas, de inmediato va a describir a los caballos. Las cabezas de los caballos eran como, cada vez esta es una forma para decir que nos estaba hablando de una visión, es un simbolismo, cabezas de leones, los caballos, ¿no? Y bocas raras, porque de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Tres palabras importantes: fuego, humo y azufre. Y de esas tres plagas, luego de lo que salía de la boca de esos caballos, como fuego, humo y azufre, la conclusión es que eran plagas. Y con esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Entonces, los que realizan esta matanza o masacre son los caballos, ¿no? Y lo hacen con estas plagas, y de ahí la cifra, la tercera parte de los hombres muere, y se repite la fórmula del fuego, del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, de los caballos. Porque su poder es, como entre paréntesis, está en su boca, en sus colas, y ahora menciona colas, sí, hablando de los mismos caballos, y porque sus colas eran, otra vez, semejantes a serpientes, que tenían cabezas y con ellas dañan, ¿no? O hierran, ¿no? La idea es que matan con sus colas o hacen daño que produce muerte. Y a los hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de metal, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y se repite la fórmula, no se arrepintieron, otra vez, no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Ahora, rápidamente vamos a resumir el argumento aquí, nos va a conducir a cosas más a fondo. Primero, ¿qué significa el simbolismo de esta trompeta? Ahora, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en afirmar que hay algo aquí en relación con lo que parece ser una guerra terrible. Y algunos de los argumentos usados para concluir que esta es una referencia a una guerra espantosa en el Medio Oriente, según la ubicación de los cuatro ángeles, los argumentos son los siguientes. Primero, los caballos mencionados aquí no son caballos ordinarios, no son caballos reales en este sentido, puesto que acabamos de leerlo. Tienen cabezas como leones, tienen colas como serpientes, parecidas, ¿no?, a serpientes, y con ella hacen todo el daño a una tercera parte de la población de este mundo. Pero de su boca de ellos, de estos caballos, ya lo hemos leído dos veces, sale fuego, humo y azufre, y este es lo que efectúa la muerte de una tercera parte de la población de este mundo. Ahora ven con mucha atención el argumento aquí. En el Apocalipsis, los caballos aparecen varias veces, ¿no? Incluso ya hemos visto, tenemos un estudio detallado grabado sobre los cuatro caballos del capítulo 6. Y estos caballos, de igual manera como aquí, de igual manera como al final, como veremos en el Armagedón y en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, caballos están presentes, ¿no?, en todos estos puntos cruciales en el libro. Y estos caballos realizan siempre un papel como instrumentos en las manos de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 6, los caballos, ¿se acuerdan ustedes? El caballo blanco tiene un efecto espiritual sobre la vida de los hombres en este mundo, y el que está sentado sobre ese caballo es nuestro Señor Jesús. Luego hay un caballo rojo, y su tarea es la de hacer exactamente lo que vemos aquí, de quitar la paz de este mundo. Y el caballo rojo del capítulo 6 afecta la vida política nacional de todos los países. Ahora, después hay un caballo negro que afecta la vida, ¿se acuerdan ustedes?, económica. La vida económica, y trae una catástrofe económica al mundo. Y por último, hay un caballo amarillo que afecta la vida física. En el contexto se refiere a cómo a través de varias plagas o efectos o fenómenos, el caballo amarillo quita la vida de una cuarta parte de los seres humanos en este mundo. Hay un análisis detallado de esos caballos, sus efectos, pero el punto sigue siendo lo mismo. Esos caballos en el Apocalipsis están involucrados en todo lo que sucede y son instrumentos. Ahora, entonces, el primer punto, caballos, en contraste con, por ejemplo, los demonios en lo que ya hemos visto en la quinta trompeta, ¿no? Estos demonios que salieron del pozo, ¿no? Que son una clase de demonios caídos, ¿no? Que vienen a afectar la vida espiritual de los hombres, atormentando a los inconversos, y es un juicio preliminar. Estas trompetas son preliminares, no son juicios finales, llegaremos a eso con las copas, pero estos ángeles caídos en la quinta trompeta hacen su trabajo en forma directa, atormentando a los hombres, pero estos caballos son simplemente, en todos los ejemplos en el Apocalipsis, instrumentos, nada más, ¿no? Ahora, estos caballos, muchos han concluido lo siguiente en relación con la sexta trompeta, son símbolos de las máquinas y los instrumentos de guerra. Esa es la idea. Son símbolos de las máquinas y los instrumentos de guerra. Y vimos en uno de los estudios anteriores, ¿no?, un contraste entre algunos que tratan de interpretar todo en el Apocalipsis como si fueran máquinas o instrumentos de guerra en un contexto moderno. Pero se mencionan estos caballos, lo vuelvo a decir, no solamente en el Apocalipsis, sino prácticamente en todas las descripciones bíblicas de tiempos de guerra. Y siempre en el contexto histórico se refiere a los caballos en las descripciones de guerra, citando estos instrumentos, porque eran en aquel entonces tremendos instrumentos. Un ejército que iba de a caballo, en contraste con un ejército de pie, ¿no? ¿Quién va a ganar en algo así? Los que van en caballo, ¿no?, van a acabar con los que andan de pie. Y esto es el instrumento que vemos aquí. Estos caballos, para decirlo en este sentido, serían los mejores instrumentos de guerra que un ejército en aquel entonces, hace 2,000 años, o hace 4,000 años, o hace 6,000 años, como sea, los mejores instrumentos de guerra, ¿no? Y es común en la Biblia, en todas las profecías de esta índole, mencionar instrumentos de guerra y, en el contexto histórico, citar la clase o el tipo de instrumentos de guerra. Ese es el punto. Y estos instrumentos de guerra, estos caballos, son extraordinarios, según lo que acabamos de leer. Ahora, el tercer punto. El primer punto, no son ordinarios. Segundo, son instrumentos de guerra. Esa es la conclusión de la mayoría de los eruditos, antiguos y modernos. Ahora, tercero, no hay nada en esta sexta trompeta respecto a un efecto espiritual que estos caballos tengan, o este ejército que va a acabar con un 30%, ¿no?, de la población del mundo. No hay nada acerca de algún efecto espiritual, en contraste con lo que vimos en la quinta trompeta, en donde son demonios que afectan directamente la vida espiritual de los hombres. El único efecto espiritual de este ejército, ¿no?, de soldados, 200 millones y sus caballos, es al final cuando los versículos 20 y 21 afirman que no se va a arrepentir nadie, ¿no?, que se van a endurecer los hombres, nada más. Entonces, esto también, el hecho de que el efecto del trabajo de este ejército es netamente físico. Ese es el punto, ¿no? En contraste con la trompeta anterior. Ahora, el siguiente punto, no hay nada que nos conduzca a creer que estos caballos sean demonios. Y esto es otro asunto que no vamos a discutir por el momento, pero no hay nada porque se refiere a soldados, se refiere a ejércitos, se refiere a armas de guerra, en ese contexto los mismos caballos lo son, y se refiere a humo, fuego y azufre como el efecto de lo que hacen, en contraste con lo que vimos anteriormente, lo vuelvo a decir, en relación con los demonios. Y además se refiere aquí a un lugar específico, a un día, mes y año, a una ubicación histórica, geográfica, en donde van a suceder estos eventos. Y en el contraste con el capítulo 16 y la sexta copa, se menciona el mismo río,
Éufrates.
Se menciona el mismo río en el capítulo 16 que prepara el camino para los reyes del oriente y sus ejércitos. En los versículos 12 y 14 del capítulo 16 hay un paralelismo, y habíamos repartido una hoja, ¿no?, en donde hay un contraste entre las copas finales de ira y las trompetas preliminares de juicio, ¿no? Y el punto es que se menciona el mismo río, se mencionan ejércitos, se mencionan reyes incluso en el capítulo 16, y esto es un paralelismo casi exacto con lo que tenemos aquí. Y nadie duda de que sean reyes reales ni ejércitos reales en el capítulo 16, porque son congregados para la gran batalla, ¿no? Y esto es entonces aquí algo preliminar está sucediendo en esta sexta trompeta. Ahora vamos más lejos. El próximo argumento a favor de una guerra es lo siguiente. Estos caballos son los símbolos usados aquí para hablar de las fuerzas de destrucción en tiempo de guerra. Pero estas fuerzas de destrucción en tiempo de guerra producen aquí fuego, azufre y humo, ¿no? Y estos son precisamente los fenómenos que se manifiestan en las guerras modernas, en contraste con las guerras antiguas. Esta sexta trompeta viene, como vamos a ver más adelante, en la secuencia, ¿no? Introduce una catástrofe al mundo, y en la séptima trompeta llegamos al fin del tiempo y a los eventos finales. Entonces, la ubicación de esta sexta trompeta cerca en la secuencia de eventos aquí del fin del mundo. Y la única excepción a lo que estoy diciendo acerca de guerras produciendo el fenómeno fuego, azufre y humo, la única excepción a esta regla en la Biblia es los casos cuando Dios juzga, como en Sodoma y Gomorra, o cuando Dios juzga en Ezequiel 38 y 39, el mismo fenómeno está presente, y es una mezcolanza de efectos producidos de parte de los ejércitos. Por un lado, son los mismos fenómenos en Ezequiel 38 y 39, fuego, azufre y humo, y Dios enviando granizo, fuego, humo y azufre, o sea, dos fenómenos no mezclados en algunos casos. Pero mi punto es que los fenómenos aquí apuntan hacia una guerra moderna. Las corazas también de fuego, y el color es rojo, jacinto, el color es azul, y azufre, el color es amarillo, también apuntan hacia la misma conclusión. Tanto la armadura que llevan los soldados, de igual manera como el efecto que sus caballos producen, es lo que estoy diciendo, han conducido a muchos a creer que esto es una descripción de una guerra futura que tendrá lugar en relación con eventos escatológicos finales. Y el hecho de que se menciona un ejército de 200 millones de soldados es importante, ¿no? 200 millones de soldados pudieran congregarse, ¿en dónde hoy día? En el Medio Oriente, ¿no? Y sin discutirlo, en Irak, si fuéramos a decirlo en esta forma, ¿no? O en Irán, como sea, porque es el mismo lugar en términos geográficos, ¿no? Y aún más, el hecho de que se menciona, lo comenté en la lectura, el día, el mes, el año, y para ser más exacto, la hora. Y lo que parece ser aquí es una matanza efectuada en una forma sorprendente, en un momento exacto predestinado por Dios, y como resultado de lo que hacen en ese día y en esa hora, se mueran 2,000,000,000 de personas. Y eso es, otra vez lo vuelvo a decir, algo que los comentaristas en los tiempos más modernos han usado para decir que esta es una guerra, que la guerra es futura y incluye el uso probablemente de armas nucleares. Es lo que muchos han concluido. Ahora, para ir más lejos, exactamente cómo esto se ha de efectuar, nadie lo sabe, ¿no? Pudiéramos especular mucho, no lo vamos a hacer el día de hoy. Pero lo que queda evidente del mismo texto es lo siguiente. Esta guerra, esta matanza, vamos a usar la palabra masacre, será la peor cosa que haya sucedido, que ha sucedido en la historia humana. Y no es inconcebible, ¿no?, que algo así pudiera suceder. Si entre 60 y 70 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, una guerra que no duró más que 4 años y medio, ¿no?, y no tenían la capacidad moderna que algunos países tienen, de hasta la parte final de la guerra murieron en Hiroshima y Nagasaki, pongamos 500,000 de personas, ¿no?, en un día, aunque fueron 2 ataques separados, ¿no? Pero el punto es, no es inconcebible que 2,000,000,000 de personas mueran en un punto futuro. Hay un terrible debate en esta hora, en este momento, acerca de si los países islámicos lograrán el desarrollo que han intentado tantas veces, ¿no?, de armas nucleares o no. Y la cuestión de si lo harán o no será decidida, de mi punto de vista, sin discutirlo, esto es aparte, pero será, la respuesta la tendremos en noviembre de este año, en las elecciones presidenciales de la Unión Americana. Porque si llegan los demócratas, van a sacar las tropas norteamericanas del Medio Oriente, y en los últimos días en Internet han sacado las fotos de satélite de los misiles y cohetes que están desarrollando en Irán para alcanzar hasta Europa, los cohetes en donde pretenden poner cabezas nucleares o bombas nucleares, ¿no?, para involucrar a los europeos en una catástrofe. No es simplemente para atacar, ya tienen los misiles para atacar a Israel, es para ahora atacar hasta los europeos con armas nucleares. Y si se va Bush, sin discutirlo, y si se van los gringos del Medio Oriente, o sea, si Bush no ataca, hay otra vez muchas especulaciones acerca de todo esto en la prensa, en todo el mundo, pero si se van los republicanos de la Casa Blanca sin detener el desarrollo de armas nucleares en Irán, entonces los países islámicos, y esto es la ubicación de este conflicto con el río
Éufrates.
Ese es el lugar, ¿no? Es muy cerca a la entrada a la ciudad de Bagdad. Los países islámicos, o sea, ustedes lo escucharon en los estudios sobre la cuestión de si el imperio islámico será o no el imperio del anticristo. Esto lo discutimos en el capítulo 17 de este libro, en el capítulo 13. Pero mi punto sigue siendo lo siguiente. No es inconcebible algo así. Es lo que estoy diciendo. Y el hecho de ver en un contexto histórico el resurgimiento de un imperio islámico, ¿no? Si se van de Irak, las tropas norteamericanas, Irak caerá en manos de este imperio islámico y pudieran tener una serie de guerras, no solamente esta guerra, antes de llegar al fin del mundo. Ahora, no debemos perder de vista el hecho de que todo esto es algo predeterminado y predestinado por Dios. En este sentido, no importa el ganador en noviembre, Dios pondrá a las personas, porque las únicas fuerzas armadas en este momento en la historia del mundo que pueden impedir una guerra de esta índole están en este momento en el Medio Oriente. Y si se van, eso será una respuesta divina a las oraciones de los santos. Comenzamos con esto, ¿no? De cómo hubo silencio en el cielo. Y estas trompetas son una respuesta a las oraciones de los creyentes y la relación entre la predestinación y la oración y la profecía. Todo esto ya lo hemos visto. Entonces, no vamos a detenernos más con este argumento. Vuelvo a decirlo. Exactamente cómo esto ha de suceder, pudiéramos estar aquí especulando medio día, ¿no? Sin saber a ciencia exacta. Pero el punto sigue siendo lo siguiente. Este fenómeno, esta guerra, este juicio, esta trompeta, será el evento más importante antes del fin de nuestro mundo. Ese es el punto. Y si se mueren 2,000 millones, algunos eruditos dicen que esta cifra es una parecida a la población del mundo antediluviano, ¿no? Entonces, no será la primera vez en la historia humana cuando haya sucedido algo así, pero será una catástrofe en nuestro contexto moderno, ¿no? Para todo el mundo. La muerte de un 30% de la población de este mundo traerá una catástrofe para todo el mundo, ¿no? Algunos han argumentado acerca de la guerra en Ezequiel 38 y 39 buscando un paralelismo, porque dice que con pestilencia y sangre Dios dice, haré llover sobre, y son las tropas, los ejércitos, ¿no?, que se acercan a Israel, y en la lista de cosas dice fuego y azufre. Y son las mismas palabras en el hebreo que corresponden a dos de las palabras aquí, fuego y azufre, ¿no? La única palabra agregada aquí es la palabra humo. Y el humo pudiera ser una referencia, ¿no?, a lo que vendría a la atmósfera de nuestra tierra como resultado del uso de armas atómicas, ¿no? Ahora, para concluir, otros dicen que este río Éufrates tiene un papel histórico en varias profecías en ambos testamentos, porque este río marcaba el límite antiguo entre Israel y sus enemigos, y de ahí también muchos han concluido que se relaciona esto con Ezequiel 38 y 39, pero sin discutirlo a fondo, hay estudios que hicimos el año pasado sobre esta invasión, pero el argumento es que en el tiempo antiguo este río marcaba el límite entre Israel y sus enemigos, y que ahora en el Apocalipsis dicen que este río pudiera marcar el límite entre los países cristianos y los países paganos, ¿no? Y esto no vamos a discutirlo ahora, pero cuando atacan a los dos testigos en el capítulo 11 y aparentemente ponen fin a la influencia cristiana en el mundo, ¿no? Lo veremos, si Dios quiere, la próxima vez. El punto aquí es crucial, porque estos soldados, su camino es preparado por la actividad de estos cuatro ángeles que preparan el camino, ¿no?, para este fenómeno o esta guerra, si es efectivamente una guerra, como lo estamos diciendo, ¿no? Ahora vamos a dejar este asunto en relación con el resumen. No estamos metiéndonos a fondo en los argumentos aquí, simplemente estamos dando la idea de lo que pudiera suceder. Y ahora vamos a ir rápidamente a un solo punto. Y el punto es el por qué Dios permite las guerras, ¿no? Y este asunto lo hemos tocado a fondo en otros estudios el día de hoy. Veía en un solo texto, Primera de Timoteo 2, no vamos a meternos en los detalles, solamente voy a comentar algunos detalles aquí. Las personas que se fijan en el Apocalipsis saben que el caballo rojo, el capítulo 6, trae guerra, quita la paz de este mundo. Los eruditos, lo vuelvo a decir, por lo menos desde el siglo XX, han dicho, la sexta trompeta trae una guerra, la peor de toda la historia humana, ¿no? Y luego, el Apocalipsis termina con una guerra. ¿Se acuerdan ustedes? El Armagedón es una guerra, ¿no? En un sentido, aunque no es convencional, como veremos. Pero cuando nos preguntamos acerca de este fenómeno de la guerra, y hay que fijarnos aquí en comentario apostólico. La forma para entender este asunto de la guerra, hay muchos argumentos, vamos a dar algunos puntos nada más. La forma para entender este asunto de la guerra o las guerras es simplemente leyendo lo que Pablo dice aquí, amonesto 2:1. Pues ante todas las cosas que se hagan súplicas, rogativas, oraciones, no intercesiones, hay una lista de tres palabras griegas distintas, incluso hay más, que describen diferentes clases de oración. Hacimientos de gracias, ahí viene la cuarta palabra, para todos los hombres en forma general. Esto es la oración con intercesión, con peticiones específicas, con acciones de gracias. Y la primera cosa que se menciona es por los reyes, los gobernantes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Ahora, este texto es crucial para responder a la pregunta acerca de las guerras, y vamos a hacerlo en la siguiente forma. Hay un debate interminable en relación con qué es lo que conviene más a la iglesia. ¿Qué es lo que conviene más, en el contexto de la Gran Comisión, la comisión evangelística, la comisión misionera, la tarea de predicar el Evangelio en todo el mundo? ¿Qué es lo que sirve o ayuda más a la iglesia cristiana para que pueda cumplir con su tarea y su comisión? ¿Qué es lo que ayuda más a los cristianos a nivel colectivo y a nivel individual? Y la pregunta es, si alborotos, conflictos y guerras, o lo que dice Pablo aquí, paz. ¿Qué es lo que conviene más? Esa es la pregunta, ¿no? Que siempre es un tema de debate en muchos países. Pero para entender la respuesta, la pregunta aquí es otra. Y según este texto, ¿cuál es el propósito de la paz? Pero antes de contestar, ¿de dónde surgen las guerras? Santiago dice, ¿no?, de nuestras concupiscencias. Y ubica todo este asunto a niveles, Santiago 4:1-2, a nivel personal. ¿De dónde surgen las guerras? Y su argumento es, de las pasiones, las concupiscencias humanas, los celos, las envidias, los conflictos que comienzan entre una y otra persona, ¿no? De ahí surgen las guerras a nivel individual, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de tribus, grupos, y se va extendiendo el asunto, ¿no? Pero el punto, las pasiones desordenadas son la causa principal de todos estos conflictos, para decirlo en forma sintética, ¿no? Los conflictos, las contiendas a nivel personal, terminan, esto lo vemos a veces con un alocado gobernante, dictador, que quiere convertir sus propios conflictos personales en conflictos nacionales o en su propio país o nación y luego lo quiere extender a involucrar a terceros y a otros países, ¿no? Enemistades, pleitos, iras y contiendas, según Gálatas 5, dominan el corazón humano inconverso y el camino de paz, dice Pablo en Romanos 3, los inconversos no conocen ese camino de paz porque comienza con la reconciliación con Dios. Por lo tanto, el punto es lo siguiente. A menos que Dios haga lo que Pablo dice aquí, a menos que Dios tenga una influencia sobre los gobernantes sobre los reyes, sobre las personas que toman decisiones a nivel nacional en los diferentes países en este mundo, lo que siempre está sucediendo a nivel colectivo, a nivel individual, a nivel personal entre los inconversos, saldrá fuera de los límites, o sea, terminará convirtiéndose en algo bélico, en un conflicto entre las naciones. Ese es el punto, ¿no? Y cuando vemos aquí la petición apostólica, hemos de pedirle a Dios para que Él haga lo que se tiene que hacer para que haya paz, para que vivamos, vean, quieta y reposadamente. Esto es una descripción de lo que sucede en los tiempos de paz, en toda piedad y honestidad. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Fíjense bien. El propósito de la paz se encuentra aquí. Dice el apóstol, para que tengamos el máximo tiempo, la oportunidad, esa es la idea, de usar nuestro tiempo para lo que el texto dice, para crecer espiritualmente, en piedad, ¿sí?, en santidad, para edificarnos en el servicio de Dios, para que no seamos estorbados, ¿no? Hemos de pedir para que los creyentes o los cristianos pueden desarrollar su vida de piedad, de intimidad, de compañerismo, de comunión con Dios, sin todo lo que los conflictos nacionales o las guerras o los conflictos incluso económicos pudieran traer para estorbar. Hemos de pedirle a Dios para que nos proporcione paz. Es algo que pudiéramos discutir en muchos sentidos. La cuestión de qué es lo que conviene más. Porque en los tiempos de paz, tranquilidad, muchas personas se duermen, ¿no? Muchas personas se relajan espiritualmente. Muchas personas caen en las trampas y las tentaciones del mundo. Y lejos de hacer lo que este texto dice, se vuelven frías, indiferentes, negligentes, irresponsables en su vida cristiana. Pero al mismo tiempo, en tiempos de guerra y conflicto, muchas personas se despiertan de su sueño y comienzan a tomar más en serio sus responsabilidades, etc. Entonces, eso es un debate. El otro debate es cómo las guerras impiden la obra de la Gran Comisión, la obra de evangelismo. Cómo las guerras y los conflictos, lo vemos para dar un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos, ¿cuántos? ¿40? ¿50 años? 60 años con una parte del mundo, la mitad, en realidad un poco más de la mitad de este mundo, cerrado para la obra evangelística. No sé si me explico. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría dividió al mundo en dos partes. Y había guerras calientes, ¿no? En Afganistán, en América Central, en otros lugares, incluso en el continente de África, en Vietnam, en Corea. Pero el resultado de la Guerra Fría, la obra evangelística misionera se paró en una parte, más de la mitad del globo, ¿no? Entonces, vamos directamente al punto aquí. Los creyentes hemos de saber cómo distinguir entre estas cosas. Y si Dios nos proporciona paz y tranquilidad, ¿por qué nos lo proporciona, no? Y si no lo entendemos correctamente, vamos a caer en graves pecados. El hecho de vivir en forma cómoda, ¿no? Reposadamente, como dice el texto, quietamente, ¿no? El hecho de tener oportunidades para ganar dinero y trabajar y cumplir con ciertas expectativas, planes y propósitos en nuestra vida, no es algo que hemos de interpretar egoístamente o personalmente, ¿no? No es algo que hemos de tomar como un pretexto simplemente para disfrutarlo todos nosotros, ¿sí? Porque de un día a otro pudiéramos perder esa paz y todo lo que representa, Y entonces habríamos desperdiciado que una gran oportunidad de servir y glorificar a Dios usando la paz y los recursos que nos proporciona la paz para la obra de Dios. Entonces, eso es un tema que no vamos a meternos, pero vamos a decir lo siguiente. Si no fuera por la intervención de Dios, la guerra sería perpetua en este mundo. ¿Sí o no? Y en el siglo XX, ¿no? ¿Cuántos? 500 guerras sucedieron en menos de 100 años. Las cifras son espantosas. Y vuelvo a decirlo, si no fuera por la intervención de Dios lo que pedimos aquí, la guerra sería perpetua en este mundo, a nivel mundial, y valga la redundancia. O sea, sería una situación en la cual, como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, afectó a todo el mundo. Todos los países sufrirían las consecuencias de la guerra. Pero la guerra no es más que el fruto del pecado. Esto lo sabemos. La guerra no es más que el pecado humano saliendo fuera de sus límites, los que Dios ha predeterminado, para contaminar a todos y involucrar a todos en algo mucho más fuerte, ¿no? Ahora bien, en Romanos 2. Y lo que vamos a hacer aquí es, en dos partes, vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a desviar aquí para vincular lo que la sexta trompeta representa: Dios quitando la paz o Dios dando rienda suelta al pecado. El pecado señalado en la sexta trompeta es el pecado tanto de ángeles. No vamos a discutir los cuatro ángeles atados en el río, sino los demonios, vamos a decir eso. La guerra que se menciona en esta sexta trompeta es fruto de la actividad de ángeles y fruto de la actividad de hombres, ¿no? Reyes, países, ejércitos, soldados. Y cuando Dios quita la paz de la tierra, lo que vemos es la verdadera cara del pecado. Lo que el pecado produce. En tiempos de guerra, todo lo que, vamos a decir, es la guerra interna de los hombres, su pecado en contra de Dios, ¿sí?, en síntesis, y en contra de su prójimo, se manifiesta abiertamente en forma descarada y vemos las consecuencias, probablemente las más fuertes, horribles consecuencias del pecado aquí en la tierra. Lo que vemos es guerra. Y en la guerra hay toda una lista de cosas, no vamos a discutirlo más a fondo, pero toda una lista de cosas, comenzando con el rencor, el enojo, el resentimiento, la envidia, los celos, el enojo, el pecado humano, que desbordándose sale fuera de control y termina. Lo que vemos cuando una persona mata a otra persona en un contexto personal o en un contexto que pudiera ser comercial en relación con el robo de un banco, para dar un ejemplo, o una tienda. Cuando vemos una persona acabando con la vida de otra persona, es el pecado en el corazón de esta persona lo que le ha conducido a matar a su prójimo a nivel personal. Si vemos esto a nivel más amplio y sigue desarrollándose hasta llegar al punto de dar inicio o lugar a una guerra, lo que estamos viendo es la verdadera cara del pecado. Ahora vamos a Romanos 2 y aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a tratar de decir muchas cosas acerca de un tema que todos, la mayoría de ustedes han escuchado de este tema. Es el tema de la gracia común de Dios, pero es un tema que muchas personas no han entendido a fondo. Han escuchado de la gracia común, han leído, incluso tenemos un librito sobre este asunto, pero no lo han entendido a fondo en el contexto en que lo vamos a ver aquí y después en el capítulo que sigue en el capítulo 10 con el fin del mundo y el libro amargo, ¿no?, que el apóstol Juan tiene que comer. Ahora ven en Romanos 2. El tema de la gracia común de Dios es el tema que tenemos en estos versículos. Vamos a leerlos. Dos, ¿lo tienen? Tres, ¿piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas? Y las cosas son la lista de pecados mencionadas al final del capítulo anterior. Y haces las mismas. Ese es el judío que condenaba al gentil porque el gentil practicaba estos pecados abiertamente. El judío las practicaba en forma más oculta. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, vamos directamente al argumento aquí. La gracia común de Dios es lo que detiene el pecado en este mundo. Las palabras aquí son cruciales. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido, no merecido. Es Dios tratando con misericordia y bondad a las personas que merecen lo contrario, ¿no? Y segundo, la palabra común quiere decir que esto es algo que Dios hace en forma general o genérica en relación con todos los seres humanos, en un grado mayor o menor, disfrutan de una influencia conocida teológicamente como la gracia común de Dios. La gracia de Dios es Dios en su favor. Supongamos, ¿no?, que esta persona tuviera el propósito de matar al policía en el banco, ¿no?, para robar. Si Dios interviene en su gracia para mostrar favor a ambos, tanto al que será su víctima como al criminal, Dios interviene en este momento para detener las intenciones malvadas de este ladrón. Esto es un acto de gracia, un acto que traerá bendiciones a ambos, ¿no? Tanto el ladrón no será encarcelado por el homicidio, como su víctima no morirá. Entonces, Dios está mostrando en su gracia, lo vuelvo a decir, común, favor, ¿no?, misericordia hacia esas dos personas. Pero hay que entender la distinción aquí. La palabra común es la que usamos también para decir que esta gracia no es la que salva. En el contexto aquí se salva la vida, ¿no?, del que hubiera o habría sido su víctima. Pero la idea aquí es la gracia común hace algo para proteger o preservar la vida de estas dos personas. Pero no llega al punto de salvar a ninguna de estas personas. La gracia especial, o la que llamamos salvadora, es la que interviene en el corazón humano para conducir a la persona a arrepentirse y a creer en Cristo. Entonces, le perdone, le cambia, le transforma a esa persona. De esa gracia, la salvadora, no estamos hablando. Estamos hablando de gracia común. Y el punto aquí es importante. La gracia común no salva, sino que hace otras cosas. Y las cosas en la lista son muchas. El día de hoy no vamos a ver todas las cosas, salvo vamos a limitar nuestra consideración a este asunto dentro del contexto del Apocalipsis y en relación con la sexta trompeta y en relación con lo que ya hemos mencionado sobre la guerra. La gracia común de Dios detiene el pecado. Este es el punto, ¿no? Detiene el pecado que mora en el corazón humano, para que ese pecado no llegue a los extremos, ¿no?, para que no llegue al extremo al cual llegaría si Dios no hiciera nada. Y más allá de la doctrina de la gracia común de Dios, está la doctrina del pecado humano y la depravación del corazón humano, ¿no? Y el punto es, igual con la guerra, si Dios no detiene un conflicto entre un país y otro, terminará en guerra, ¿sí? La forma en que Dios terminará o en este contexto intervendrá para impedir la guerra es frenando los pecados cometidos por estos dos países o líderes, para dar el ejemplo, o en este caso personal, dos personas, ¿no? Dios tiene que intervenir y hacer algo para frenar el pecado que si no lo hace, culminará en un conflicto. Esta es la idea, ¿no? La gracia común de Dios es nuestro tema aquí. Y vamos a poner una lista de las cosas negativas que esta gracia hace. Primero, esta gracia, mejor dicho, funciona como para frenar el pecado. Para frenar o limitar el pecado. Es Dios interviniendo para detenerlo, restringirlo, limitarlo. En este sentido, para que no llegue al extremo al cual llegaría si Él no hiciera nada. Si Dios no interviniera para detener el pecado humano en este mundo, ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, nuestro mundo se convertiría en un infierno mañana, ¿no? Lo hemos dicho usando muchas ilustraciones. Saldríamos de aquí los que llegamos el día de hoy en coche para descubrir que los ladrones se metieron a robar o se llevaron todos los carros, uno de dos, ¿no? Y peor aún, llegaríamos a nuestras casas para encontrar que mientras que no estábamos en casa, se metieron para robar todas nuestras pertenencias. O peor aún, estarían esperándonos aquí afuera con las pistolas para matar a los varones y violar a las mujeres y después matarlas a ellas también. Si Dios no hiciera nada para frenar el pecado, eso es lo que sucedería de un día a otro en todo el mundo. Pero la gracia común se mete de por medio en este asunto para efectuar esta moderación, este refrenamiento, esta limitación, esta restricción sobre el pecado y su alcance o sus alcances. Y aún más, vean, Dios interviene no solamente para frenar el pecado, sino también para limitar sus consecuencias, para que sus consecuencias no sean las peores posibles, ¿no? Las consecuencias temporales del pecado son detenidas por esta misma gracia común de Dios. Ahora, hay otras cosas aquí. No vamos a discutir esto, lo vamos a ver después con el derramamiento de las copas. Dios también en su gracia común, por un tiempo, detiene el derramamiento de su misma ira en contra del pecado. O sea, las consecuencias temporales del pecado son una cosa, las consecuencias eternas del pecado son otra, y estas consecuencias involucran la ira de Dios. Pero por la operación de su gracia común, el pecado es detenido dentro de ciertos límites, restringido y frenado, tanto, vean, a nivel personal como a nivel nacional, en la sociedad, en la familia y entre los individuos, y muchas consecuencias temporales del pecado también son detenidas. Hay miles de ejemplos de esto. Cada vez que hay un accidente en donde se trata de un chofer que andaba borracho, ¿no? Y no se mueran todas las personas, Dios intervino para detener las consecuencias, porque de otra forma se habrían muerto todos. Pero la consecuencia de la borrachera no es lo que Dios detiene. Para dar un ejemplo, cada vez que terminan robando un banco y no hay muertos, es más de lo mismo, ¿no? O cada vez que los policías agarran al ladrón antes de que entre al banco, es más de lo mismo. Ahora, esta doctrina está en muchos textos y quiero señalar aquí tres. El primer texto, no lo vamos a leer, lo voy a citar, es el que encontramos en el libro de Génesis, en donde Dios dice al rey Abimelech, yo te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la tocases, hablando de Sara, la esposa de Abraham. Génesis 26, les invito a que busquen en Génesis 6 y en el Salmo 76. En el caso de Abimelech y Sara, Dios dice, yo te detuve de pecar contra mí. Porque todo pecado es de igual manera, ¿no? Contra Dios como en contra del hombre. Es lo mismo en un sentido. Y dice, tú hubieras pecado horriblemente en contra de mí, agarrando a la esposa de Abraham, Sara, ¿no? Para tomarla como tu esposa. Yo te detuve. Génesis 26. Yo te detuve, ¿no? Ahora, esto es Dios interviniendo en el asunto, en su providencia, y no vamos a discutir exactamente cómo lo hizo, pero no permitió que Abimelech tocara a esa mujer. ¿Sí? Y las consecuencias habrían sido desastrosas si se habría acostado con ella. habrían sido desastrosas las consecuencias. No lo vamos a discutir, es un ejemplo clásico. El más conocido es este, Génesis 6, 3. Cuando comienza a anunciar la realidad aquí es el fin de aquel mundo, el diluvio, ¿no? El juicio en contra de toda la humanidad en aquel entonces, viendo Dios, ¿no?, que se multiplicaban los pecados y los hombres sobre la faz de la tierra, vean en 6.3 el comentario. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y se anuncia aquí una fecha límite, 120 años. Y después sucedió el diluvio. Pero la frase, no contenderá mi espíritu con el hombre, es una referencia directa a este tema. El Espíritu de Dios ejerce una influencia sobre, vean, los hombres. Lo hace a través de la gracia común, obrando en primer lugar en su propia conciencia, sin discutir eso a fondo. La conciencia que detiene a muchas personas es el puro remordimiento de conciencia, la vergüenza, el miedo, el peligro de ser descubiertos o pagar las consecuencias. Lo que Dios usa en la conciencia de muchas personas para que no pecan como de otra forma lo harían, si Él no contendiera con esas personas a través de su conciencia. Pero aún más, hay otras cosas que veremos más adelante. Vean en el Salmo 76, otro texto clásico sobre este asunto, es el versículo 10, que dice, la ira del hombre te alabará, te traerá alabanza. 76, versículo 10 del libro de los Salmos. El punto es, cuando Dios da rienda suelta a un pecado humano, el pecado humano que se señala aquí es la ira del hombre, el enojo del hombre. Si Dios le da licencia a una persona para que ese pecado, su ira, se efectúe, eso es con un propósito suyo, que traerá en el misterio de Dios, lo vamos a ver en parte el día de hoy terminando, traerá alabanza a Dios. Entenderemos por qué Dios permitió, ¿no?, que la ira del hombre se efectuara en tal o cual caso, o el pecado humano se llevará a cabo. Esto lo veremos sin que Dios sea el autor de ese pecado o ira del hombre. Dios puede dar luz verde, Dios puede dar rienda suelta, Dios puede detener o no el pecado humano. La primera parte del texto dice que la ira del hombre que trae alabanza a Dios, ¿sí? Y esto lo podríamos discutir mil veces para dar dos ejemplos rápidamente para que esto sea quizás más comprensible aquí. Si mataron a todos los miembros de tu familia a sangre fría, ¿no?, robando tu casa o por algún motivo personal, y luego agarran a los criminales que cometieron ese vil crimen, y tú vives en un país en donde se efectúa la pena de muerte sobre los asesinos, tú irás, como lo hacen en muchos de estos países, a aplaudir y aún a veces a dar alabanza y gloria a Dios en el momento cuando efectúen la sentencia de muerte en contra de los culpables. No sé si me explico. Eso es un ejemplo de la ira de la sociedad, la ira de la ley humana, la ira del veredicto del juez, ¿no? lo que tú pedías como el único sobreviviente, ¿no?, que se hiciera justicia en contra de los que quitaron la vida de tus seres queridos. Esta ira del hombre, o puede ser en otro contexto, si invadieron a tu país y mataron a medio mundo, y luego la ira de otros países, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se levantó, ¿no?, la ira de una coalición de países para devolverles el pago a los nazis, ¿no?, y terminaron invadiendo a Alemania y haciéndoles el mismo favor y acabando con ese país. Y las iglesias en todo el mundo libre hicieron cultos de alabanza y acciones de gracias cuando los nazis se rindieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay videos de cultos masivos a nivel Prácticamente en Canadá, los Estados Unidos, Australia y todo el continente de Europa, ¿no? Los países ya librados de los nazis, las iglesias llenas de personas cumpliendo con lo que la primera parte del texto dice. Y luego la segunda parte, tú reprimirás, se traduce en distintas formas, tú detendrás el resto de las iras. ¿Qué es esto? Dios actuando para frenar la ira que no le traerá alabanza. O Dios actuando para detener el pecado, ¿sí? En un caso dado, de igual manera como para castigarlo en otro. Pero lo vuelvo a decir, esto es el tema. Ahora, en Isaías 57 hay otro texto crucial sobre ese asunto. 57 de Isaías. A ver si lo tengo apuntado bien. Y dice que los impíos son como el mar o la mar en tempestad, el versículo 20. ¿Sí? Que no puede estarse quieta. O sea, el mar en tiempo de en una tempestad, en una tormenta, en un huracán, no pueden estar quietas las olas, ¿no? Las aguas se mueven constantemente, ¿no? Hasta en torbellinos se forman y vean, arrojan cieno y lodo. Pero esto es una descripción de qué, la condición en que se encuentra el corazón humano. ¿Sí? Y el resultado, no hay paz. Eso es nuestro tema. No puede haber paz cuando el pecado humano esté actuando en esta forma. Y el argumento es que los impíos, los inconversos, los no regenerados, su corazón está actuando en esta forma constantemente. Y a menos que Dios intervenga, esta tormenta interna terminará produciendo una tormenta externa en su propia vida, en su pequeño mundo, en su familia, afectando a sus seres queridos y a terceros, ¿no? Y el punto es lo mismo. Dios tiene que hacer algo para que este pecado humano, este corazón impío, no termine armando una tormenta que se convierta en un huracán, ¿no? Y cuando llegamos a guerras, de eso se trata, ya es un huracán, ¿no? Y está afectando a medio mundo. Entonces, el punto sigue siendo lo mismo. El pecado en sí es enemistad contra Dios, es como lo que dice el texto, el mar en tiempo de tormenta, de huracán, y por su gracia común, Dios interviene. Y ahora vuelvan al texto en Romanos, se nos está yendo el tiempo. Vuelvan al texto en Romanos para que veamos esto. El texto dice lo siguiente, que Dios actúa, y las dos palabras aquí son las más importantes en el texto. Primero, con longanimidad, ¿sí? Con longanimidad, ¿sí? En el versículo 4. Y la segunda, con paciencia. Ahora, ¿qué es esto? La longanimidad de Dios es Dios soportando pacientemente a los inconversos, ¿no? Se traduce soportar con mucha mansedumbre en Romanos 9:22, la misma palabra griega que se traduce aquí, longanimidad. Dios tanto detiene el pecado humano, lo frena y sus consecuencias, y al mismo tiempo la idea aquí es su misma ira también queda, ya lo mencionamos, restringida. No es derramada ni efectuada al instante. Y el pecador que debería de haber sufrido tanto las consecuencias de sus malas intenciones como la ira de Dios en contra de su propia persona, por un tiempo, ¿sí? Dios pasa por alto todo este paquete en su paciencia. La palabra que se traduce paciencia habla de Dios esperando y soportando con una paciencia que no se acaba, que aguanta una muchedumbre de ofensas, una multitud de pecados, provocaciones, etcétera, porque de principio a fin, Dios sabe cuáles son las malas intenciones del corazón de esta persona. Y se refiere a su paciencia y a su benignidad, como la palabra aquí es riquezas, ¿no? Las riquezas. Esto quiere decir que Dios es capaz de aguantar una cantidad prácticamente infinita de pecados por un tiempo. Ahora, se nos está yendo el tiempo y voy a decir lo siguiente. Lo que pasa a través de este fenómeno es lo siguiente. El mundo no sale fuera de control. ¿Sí? No entra cada tercer día a una nueva guerra. ¿Sí? Hay cierta paz y tranquilidad, pero los inconversos lo malinterpretan, lo hemos escuchado muchas veces. Eclesiastés dice, porque no se efectúa la sentencia de inmediato en contra de estas personas, en contra de sus malas obras, es 8:11 de Eclesiastés. Entonces, lo que el texto dice aquí, se endurecen. El corazón de los hijos de los hombres está más dispuesto para hacer, y la idea es cada vez más, maldad y pecado. Porque no sufren las consecuencias temporales de muchos de esos pecados, porque Dios está frenando el alcance y los efectos de sus pecados, y porque Dios no está derramando su ira al instante en contra de ellos, se vuelven peor por dentro. El efecto por fuera, lo vuelvo a decir, el mundo no se vuelve un caos, pero el efecto por dentro es este: dureza, endurecimiento. Y el versículo 5 dice que la persona está atesorando cada día más ira. Si Dios no está deteniendo para siempre su ira, sino solamente por un tiempo. Y llegando el momento de derramar su ira en contra de este pecador, habrá una cantidad más de ira, ¿no? Un juicio mayor es lo que las personas están garantizando al actuar así. Al malinterpretar la providencia y la gracia común de Dios, están garantizando mayor juicio. Ahora, vamos más lejos. Aparte de todo este paquete negativo, no vamos a ver esto, pero hay un paquete positivo en la gracia común de Dios, en las riquezas de su bondad o benignidad. La primera frase del versículo 4, Dios está derramando bendiciones. No solamente el aspecto negativo, sino ahora el aspecto positivo. Dios está, como lo dice Santiago, ¿no?, derramando toda dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de luces. Dios está derramando bendiciones no merecidas día tras día tras día, ¿no? Y este tema está a lo largo del Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, es el sol que sale sobre buenos y malos, ¿no? En el libro de los Hechos, en Listra, es Dios llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Ante los filósofos en Atenas, es Dios dando a todos los hombres vida, respiración o aliento y todas las demás cosas, ¿no? En Hechos 17. Una larga lista de textos hablan de cómo el aspecto positivo de este asunto consiste de Dios derramando bendición tras bendición sobre estas mismas personas. Y esto es lo que trae, sin discutirlo a fondo aquí, lo que trae a este mundo muchas cosas positivas. Y desde esta perspectiva, incluso es Dios motivando a estas personas malvadas a que hagan cosas relativamente buenas. Toda la bondad, toda la moralidad, toda la verdad que vemos en una persona inconversa, todo acto de justicia, de caridad o de amor, es fruto de esta obra de Dios, ¿no? Porque Dios no solamente frena el pecado, sino usa muchas cosas para motivar a esta persona a que haga cosas buenas. Y si no fuera por esta influencia, nadie haría cosa alguna realmente buena en esta vida, ¿no? Hablando de los inconversos. Entonces, esta es la idea. La tenemos en síntesis. Ahora vamos más lejos. Fíjense bien en las distinciones que voy a señalar ahora. Estas distinciones son muy importantes. Si fuéramos a poner aquí en el pizarrón un contraste entre la gracia común y la gracia salvadora, tendríamos que incluir los siguientes puntos. Y estas distinciones nunca las debemos perder de vista. La gracia común es temporal. Todo esto sucede por un tiempo, ¿sí? Es algo temporal y nada más. Pero la gracia que salva es eterna, es para siempre, ¿no? Segundo, vean, la gracia común resulta, según Romanos 2, en que la persona al final del día, a fin de cuentas, tenga una deuda más grande, ¿sí? Su deuda se va acumulando, ¿no? Porque está, al no arrepentirse, al reaccionar en contra de esta bondad divina en su propia vida, está, según el texto, atesorando para sí mismo cada día más ira para el día de juicio. Mientras que la gracia salvadora paga toda la deuda. La gracia común no paga ninguna deuda, sino que permite que se vaya aumentando, ¿no? Tercero, la gracia común es algo que será pagada tarde o temprano por la persona misma, según el texto. Ira para ti mismo, para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, mientras que la gracia salvadora fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Y en cuarto lugar, la gracia común no hace más que mejorar temporalmente las circunstancias externas, ¿sí?, de la vida de esta persona, mientras que por dentro se está endureciendo en contra de Dios, se está empeorando por dentro. Pero la gracia salvadora transforma la vida y el carácter de la persona. Por eso nuestro programa los domingos se llama Gracia Salvadora, ¿no? De eso se trata. La gracia común, vean, está basada en el amor general de Dios, mientras que la gracia salvadora está basada en el amor especial de Dios. Todas esas distinciones son importantes, pero vamos a llegar a aterrizar aquí en un solo punto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la base de esta gracia común? Y la respuesta, escuchen lo que voy a decir, en forma directa no es la muerte de Cristo, como muchos lo enseñan. En forma directa no es la obra salvadora de Cristo, porque Cristo murió eficazmente por su pueblo, por los creyentes, por sus ovejas y nadie más. Si vean, si la gracia común fuera algo que Cristo hubiera comprado por las personas, entonces las personas no tendrían nada que pagar. Pero este asunto termina con las personas pagando por cada intervención de parte de Dios en términos de gracia común. La ilustración que hemos usado mil veces es, la gracia común es como si fuera una tarjeta de crédito. ¿Se acuerdan, no? Y en esa tarjeta de crédito hay una factura, ¿sí? Y por un tiempo el acreedor no exige el pago, pero cada día se va aumentando la deuda. Con cada bendición, con cada pecado frenado, con cada consecuencia, ¿sí?, frenada. Vean, con cada manifestación de gracia común hacia una sola persona, ¿sí?, la deuda se aumenta. Eso es lo que el texto dice. Y ven con mucha atención. Por lo tanto, llegando al día final, la persona tendrá que pagar la factura. Eso es lo que el texto dice. Y en la factura vendrá todos sus pecados que fueron realmente cometidos, además de todos aquellos que fueron frenados, además de todas las consecuencias que fueron detenidas, ¿sí?, en forma temporal, pero su deuda será eterna, ¿no? Por lo tanto, esta gracia común no es más que bondad temporal, ¿no? No es más que gracia temporal, ¿sí? Por eso decimos común. Pero ahora hay más cosas aquí, no vamos a detenernos. La pregunta sigue siendo, ¿cuál entonces es la base de esta gracia común? Y las respuestas son, escuchen con mucha atención, dos ejemplos. Génesis 39 y Génesis 18. En Génesis 39, este texto es maravilloso, porque dice lo siguiente. 39:5. ¿Lo tienen? Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa Potifar, ¿no? ¿A quién? A José. Le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía en casa como en campo. ¿Qué es esto? Gracia común. Estamos preguntándonos, ¿no?, ¿de dónde surge esta gracia común? De la bondad de Dios, de su misericordia, sí. De su misma naturaleza fluye, de su gracia temporal, para decirlo así, fluye este paquete. Pero lo hace, y esto es lo mismo ahora en Génesis 18, lo hace por causa de otros. Lo hace por amor de otros. Lo hace en relación con otros. En el caso de Potifar, el otro se llamaba José. Y aquí en Sodoma, si hubiera, vean en 21, si hubiera encontrado 45, 18, 28 personas creyentes en Sodoma, 45 personas habrían detenido y habrían servido para frenar las consecuencias del pecado de Sodoma. Pero por 55 creyentes Dios lo habría hecho. Luego por 40 en 29. Luego por 30 en el versículo 30. Si hubiera 30, ¿no? Detendré mi ira. ¿Sí? Luego en 31, si hubiera encontrado a 20, habría detenido su ira temporalmente. Y luego llegando al 32, si se hubieran encontrado en Sodoma, ahora esta persona aquí es una sola persona que está viviendo en Sodoma. ¿Sí? Y si hubiera encontrado Dios 10 personas como esta persona, habría sobrevivido, habría sido librada la ciudad o las ciudades de Sodoma y Gomorra de esa destrucción. Pero resulta que se encontraba una sola persona ahí que se llamaba Lot. Y por la presencia de un solo creyente, ¿sí? Dios estaba deteniendo su ira. Eso es otro asunto. Es un asunto gigantesco. Es un asunto muy grande. ¿No? Pero el punto es que la presencia de la gracia común de Dios se aumenta o se disminuye en relación con la presencia de creyentes. Es un argumento que lo hemos dicho para la mayoría de ustedes, eso no es más que un repaso de cosas que hemos escuchado mil veces, pero hay que entender de qué se trata esta gracia común de Dios. Se aumenta y se reduce en relación con la presencia de creyentes o una influencia cristiana. Punto. Estos son dos, hay otros ejemplos de lo que estamos diciendo aquí en la misma Biblia. Entonces, si este cuadro lo tomamos y lo colocamos dentro del contexto de las trompetas en el Apocalipsis, estas trompetas son juicios, sí, parciales. ¿Por qué parciales? Preliminares. ¿Por qué preliminares? ¿Por qué? ¿Por qué no totales como las copas de ir al final son para destruir al mundo, no? No son para acabar con el mundo, sino una parte del mundo. Son consecuencias temporales del pecado humano, ya no frenado. Si se arma una guerra en el Medio Oriente con 200 millones de soldados y con el uso de armas para acabar con el 30% de la población del mundo, ¿esto quiere decir qué? Que acercándonos a las últimas trompetas, igual como lo que vimos en la quinta, Dios va quitando algo, una medida, una gran medida de este elemento, su gracia común. Y lo vamos a ver en el capítulo 11. Esto va a suceder en relación con la persecución de sus hijos y sus hijas. Y la guerra que estarán llevando a cabo en contra de los creyentes. Es como si se hubieran puesto de acuerdo los sodomitas para matar a Lot. ¿Qué habría sucedido en Sodoma, en Gomorra? Algo diferente. Llegaron al mismo fin, pero solamente cuando Dios sacara a Lot. Y los mismos ángeles lo dijeron, no podemos hacer cosa alguna mientras que Lot esté aquí. Hay que sacarlo. ¿No? Pero el punto sigue siendo que es la presencia de creyentes. Ahora rápidamente, sin discutirlo, la lista aquí no vamos a hacer ni un receso ni meternos en estos detalles. Vamos a ir hasta las 2 y terminemos, ¿no?, el día de hoy. Pero bien, los medios usados entonces para traer esta gracia común comienzan con la presencia de creyentes. La lista aquí no vamos a ver los ejemplos. Es una que siempre analizamos a fondo en otros estudios este asunto. El día de hoy solamente menciono cinco cosas. Primero, la influencia de la palabra de Dios es un medio de gracia común. ¿Sí? El Evangelio y la enseñanza de este libro son medios de gracia común para frenar el pecado. Funcionan como luz y sal en cualquier contexto, ¿no? La influencia bíblica es un medio de gracia común. Lot representaba esa influencia en Sodoma. Los creyentes en el Apocalipsis lo representan hasta que veremos casi quedarán exterminados de la faz de la tierra. Y se habrá acabado con esa influencia. Y esto es cuando no se arrepienten de la lista de pecados, que es la misma que está de principio a fin en la Biblia. Van a dar luz verde a sus pecados, aun viendo cómo Dios, ¿sí?, permite las consecuencias de estos pecados, ¿sí? Pero primero, la influencia de la palabra de Dios. Segundo, la ley de Dios escrita en el corazón. Eso es un tema gigantesco. En el mismo capítulo 2 de Romanos se encuentra este tema. Es Dios luchando, es el Espíritu de Dios impidiendo, es Dios, no siempre contenderé, dice, antes de llegar al diluvio. Es Dios obrando en la conciencia, la ley escrita en el corazón, para impedir y obstaculizar muchísimos pecados. Eso es otro asunto, pero es un medio de gracia común. Pero los que se van endureciendo van perdiendo la influencia divina en su propia conciencia, ¿no? Y terminan con una conciencia cauterizada o quemada que ya no funciona. Ahora, después, la opinión pública. Y veremos que cuando terminan con los dos testigos, hay una fiesta masiva a nivel mundial, con todo el mundo aplaudiendo la muerte de los cristianos. Pero mientras que la opinión pública no llegue a ese extremo de pecaminosidad, y mientras que la gente se levante en cualquier lugar para decir ya basta con la impunidad o con X pecado, la opinión pública es un medio de gracia común. El gobierno humano en Romanos 13 es el instrumento de Dios para infundir temor y castigar a los malhechores. El gobierno humano es otro medio. Y mientras que el gobierno humano no caiga en la trampa de dar rienda suelta al pecado, como lo harán al recibir al anticristo y formar un gobierno abiertamente en contra de Dios, la gracia común sigue funcionando, ¿no? Mientras que no llega a ese extremo, el gobierno humano es un medio de gracia común que se convertirá al fin en un medio diabólico para dar la bienvenida al anticristo. Y en quinto lugar, la providencia, sin discutirlo. Hay un montón de pecados que han sido detenidos porque cuando llegó el ladrón, iba llegando la patrulla. Misteriosamente en la providencia no se pudo efectuar el crimen porque Dios en su providencia no lo permitió, ¿no? De igual manera como lo que ya hemos dicho, la presencia de creyentes como luz y sal, ¿sí?, preservan este mundo tal como la gracia común lo hace. Su presencia como luz y sal es suficiente, ¿sí? Y es cuando los cristianos pierden su influencia como luz y sal que el mundo los pisotea, ¿no?, y los echan fuera. Pero ahora vamos más lejos. Y cuando digo que vamos más lejos, ahora vean un texto, 1 Tesalonicenses 2. Y esto nos conduce a, otra vez al Apocalipsis y a nuestro tema. El texto aquí es 1 Tesalonicenses 2. Ahora, estamos dando un bosquejo, tratando de mencionar los detalles pertinentes sobre este tema, porque aquí vemos el límite de la gracia común. Primera, ¿qué dije? Es 1 Tesalonicenses 2. Estoy buscándolo. Aquí encontramos el límite. En 1 Tesalonicenses 2 dice así. ¿Lo tienen? Comenzando con la última frase en el versículo 14. Es una referencia a los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? mataron a su Mesías, ¿no? ¿Sí? Y persiguieron a los cristianos en aquel entonces. Entonces, cuando dice en 2:14, vosotros han padecido, ¿no?, las mismas cosas de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Cuando dice que mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salvan, para llenar, colmar, es colmar hasta la medida, esa es la palabra, ¿sí?, sus pecados. Y dice, pues vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Ahora, este asunto simplemente lo mencionamos. Esta idea está en muchos textos. Y dice lo siguiente, que Dios ha predeterminado un límite para el alcance del pecado humano. En Génesis 15, el texto dice, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, ¿no? Y la idea es a su plenitud, al límite predeterminado por Dios. La gracia común de Dios tiene un límite. Y eso es la misma idea de una tarjeta de crédito. Tienes un límite predeterminado en tu tarjeta de crédito, ¿no? Un límite máximo en relación con lo que tú puedes cargar a la cuenta. Ese límite ha sido predeterminado por el banco. Y cuando llegas al límite, te quitan la tarjeta, ¿no? O te encierran, como sea. O ambos, ¿no? Y ese límite es el tema aquí. Los judíos llegaron al límite de sus pecados, crucificando a su Mesías y persiguiendo a los cristianos. Y al llegar a ese límite, vino la ira de Dios, la factura, ¿no? Fueron invadidos por los ejércitos romanos, destruidos como nación en 70 D.C., su templo reducido a piedras, quemado. Los eruditos hablan de 1,000,000 de muertos, ¿no?, de judíos que murieron en el sitio de la ciudad. Pero el punto es que Dios espera hasta el límite predeterminado y nos quita la tarjeta de crédito. Y al quitarnos la tarjeta de crédito, se acaba su gracia común y su ira es derramada. Punto. ¿Sí? Y ahora vuelven al Apocalipsis. Todo esto tiene que ver con nuestro tema. Y el último punto aquí que voy a mencionar es lo siguiente. Y esto es otro estudio, pero Dios espera hasta que las personas llegan al límite. Pero esto es su forma de tratar con personas, con individuos, con familias. Escuchan, familias, con naciones y pueblos, o sea, con sociedades, naciones y pueblos, y de la misma forma con el mundo. Ahora, lo que Alan comentaba sobre Alemania, ese es el ejemplo clásico, el mismo país en donde se originó la reforma protestante, termina siendo en el ciclo de apostasía el país en donde comienza la terrible y gran, muchos dicen, apostasía final. Y los alemanes se convierten en los instrumentos sin la gracia de Dios, ¿sí?, todo lo opuesto de lo que hicieron en la reforma, para traer una catástrofe a todo el continente de Europa. 2 guerras mundiales. Y luego una guerra fría, porque si no se hubiera dividido Alemania en 2 partes, no habría sucedido una guerra fría. Entonces, hemos sufrido, si hacemos los cálculos, aproximadamente 100 años por lo que los alemanes hicieron en la época de la vida de Spurgeon. Cuando digo hemos sufrido, nos han involucrado a medio mundo en sus problemas, en su apostasía, en su pecado. Se les acabó la gracia común. Y vino la ira de Dios sobre ellos. Estamos hablando en sentido temporal, no en sentido final. Pero el punto es, Dios espera con paciencia, con mansedumbre, hasta que la persona, el individuo, la familia, la nación, el pueblo, llegue a la medida, al límite preestablecido. Y el punto aquí es tremendo porque si esto lo analizamos a nivel personal, lo que sucede es lo siguiente. Primero, vean con mucha atención, el límite predeterminado por Dios no es lo mismo en el caso de nadie. Cada tarjeta de crédito viene precargado, ¿no? O con un límite predeterminado, para decirlo así, con el límite ya previamente fijado o fijo. Y el punto es, si pusiéramos aquí 100 personas, ninguna de estas personas tendría el mismo límite precargado o predeterminado. Sería variable en cada caso. ¿Me explico? Y segundo, vean, en esta medida o límite predeterminado por Dios, hay una cantidad de pecados. ¿Sí? Y la cantidad es diferente. De eso se trata. Y según lo que estábamos leyendo en Romanos 2, cada día y cada hora y cada momento en que siguen pecando, se están acercando al límite. Y algunos son totalmente palacios y les gusta gastarlo más rápido que otros. ¿No? Algunos llegan más rápido al límite que otros, porque todos lo están cargando, ¿no? Y como el límite es variable en cada caso y lo están gastando más, eso es la vida, la historia de cada persona, ¿no? Algunos es como si estuvieran en una competencia para ver quién puede gastar más, pero lo que están malgastando aquí es su gracia común. Al pecar más, se les está acabando más rápido. Y para no dar más aquí sobre la ilustración personal. Nadie sabe qué tan cerca está. Tenemos sermones sobre esos detalles en donde lo aplicamos al caso de cada persona. Nadie sabe cuál pecado será su último. Nadie sabe qué tan cerca se encuentra al límite. Pero lo que tenemos aquí en el Apocalipsis, llegando a estas trompetas preliminares, nos mandan un aviso, ¿no?, del banco, que dice, se te está acabando, es como en tu celular, se te está acabando el crédito, ¿no? Tienes tantos días y tienes que cargar tanto, tienes que pagar tanto, porque si no, te lo vamos a quitar, ¿no? O la línea, o el teléfono, o la tarjeta, como sea, pero por lo menos nos llega un aviso, ¿no? Por eso algunos de ustedes ya no tienen tarjetas de crédito, ¿no? No les gusta que llegue el aviso. Y algunos ni tienen celulares porque, ¿cómo no me van a dar más tiempo? Pero aquí no se trata de bancos, ni tarjetas, ni teléfonos. Aquí se trata de la vida. Y nadie sabe qué tan cerca se encuentra a su límite. ¿No? Una persona puede, Dios le puede haber predeterminado un límite que resulta en que a los 15 o 20 años de edad se le acabe. Y se va de este mundo. ¿No? Según el cuarto caballo, eso es lo que sucede con un 20 o 25% de la población en este mundo. Mueren anticipadamente o mueren antes de lo que parecía ser su tiempo. Mueren en forma prematura, no se les acaba rápido. Creían que habían metido una tarjeta de 1,000 pesos y resulta que era de 100. ¿No? Y llamaron hasta África y China y, ¿no? Y nadie está manipulando esto. Es la persona que está haciendo sus llamadas, ¿no? No va a decir después, me robaron mi crédito porque yo no hice las llamadas. No. Estas ilustraciones se culminan aquí en el Apocalipsis porque lo que está pasando es el límite predeterminado para la historia de este mundo se está acercando.